Universidad Nacional de Cuyo. También es magíster en cultura guaraní jesuítica por la Universidad Nacional de Misiones. Colaboró con la revista Todo es Historia. Fue creador de contenidos del canal Encuentro y formó parte del equipo de investigación en línea de tiempo en la ocupación del espacio misionero. Además, Pablo Camogli es autor de varios libros, entre ellos Nueva Historia del Cruce de los Andes. Por eso es que lo tenemos hoy acá al aire en la radio pública. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Pedro, Pablo y Jessica, te saludamos.
¿Cómo les va? Buenos días, un gran gusto saludarlos, un abrazo grande.
Bueno, hoy estamos en contacto con la televisión pública también. Vamos a estar contando acerca de este 17 de agosto para revalorizar, como decía anteriormente, ¿no? Y también recordarlo al Libertador de América, al general José de San Martín.
Sí, claramente una fecha muy importante porque, bueno, recordamos al máximo prócer de nuestra patria, al padre de la patria y además al... Un personaje que nos dejó muchísimas enseñanzas en torno a cuestiones que son fundamentales incluso hoy en día, como la cuestión de la soberanía, que fue central en el pensamiento sanmartiniano, la cuestión de la igualdad, que fue otro de los elementos que lo movilizaron durante toda su vida pública y que él intentó replicar en cada uno de los escenarios en los que tuvo poder, en los que tuvo mando. Esta idea de, bueno, lo que la revolución venía a plantear, que era la igualdad, la libertad, la fraternidad entre los pueblos, él lo transformó en una política práctica y me parece que ese es un gran legado que nos deja la figura de San Martín, ¿no? Tomar estas ideas, pero transformadas a la realidad, a la realidad concreta, una realidad de una sociedad muy desigual que había en la época colonial, y que la revolución viene a cambiar. Y bueno, San Martín va a ser un gran protagonista de este intento de modificar el orden social vigente, sobre todo a partir de la idea y el sentido que tenía la igualdad en el pensamiento sanmartiniano. Y después, bueno, esa capacidad sí que tuvo él para organizar y formar equipos de trabajo, me parece que ese fue el gran mérito que tuvo San Martín. Lamentablemente, tanto la historiografía tradicional como el sistema educativo muchas veces nos presentan a un San Martín como si fuera una especie de superhéroe que tiene una capacidad extraordinaria, y en realidad su capacidad extraordinaria fue la de armar equipos de trabajo, rodearse de gente muy leal, muy trabajadora, muy convencida de estos ideales revolucionarios que había en la época para poder conformar lo que fue su gran obra, que fue el Ejército de los Andes. Siempre hay que pensar que San Martín solo no hubiera podido hacer nada, y que él hizo lo que hizo porque había miles de personas a su alrededor que estaban convencidos de lo que él planteaba, que lo acompañaron y que colaboraron de una manera determinante para la conformación del Ejército de los Andes. Así que me parece que estos tres elementos vienen bien un día como hoy para recordar su figura.
Sí, hoy más que nunca revalorizar todo esto que nos contabas.
Compañeros, ¿cómo les va?
Buen día, Sebastián, andan? Bienvenido.
Buen día, hace unos minutitos que los estamos escuchando. Y estamos escuchando así también al entrevistado. Por supuesto que si venimos hablando de San Martín y cuando nos vamos a Corrientes, lógicamente se les infla el pecho cuando hablamos del general José de San Martín. Yo puedo hacer una preguntita porque me quiero detener en algo que mencionaba recién allí Pablo. El ejército de los Andes, digo, ¿cómo fue eso de armar el ejército de los Andes? ¿Cómo estaba compuesto el ejército de los Andes? Me parece que esas son cosas interesantes también para conocer.
Sí, bueno, el ejército, hay que pensar que San Martín armó el ejército de los Andes desde mediados de 1814, cuando él es designado gobernador de Cuyo, que era la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Él no tenía nada, porque él se encuentra con un pequeño grupo de unos 30 a 40 blandengues, que eran unas fuerzas dedicadas a la custodia de la frontera con los pueblos originarios, y después no tenía una fuerza militar, y él tuvo que ir creando cada uno de los estamentos de ese ejército de los Andes a lo largo del tiempo, para llegar a formar un ejército de 5.000 soldados, un ejército multiétnico, porque no solo había criollos o blancos, sino que había, por supuesto, una gran cantidad de libertos, de personas que habían sido esclavas, que San Martín libera e incorpora al ejército de los Andes para que peleen en condición de libres, que eran fundamentalmente las tropas de infantería, pero también había muchos pueblos originarios, fundamentalmente guaraníes, de las Misiones, que era donde había nacido San Martín. San Pedro era un pueblo de las Misiones cuando nació San Martín, y él convoca a los guaraníes para incorporarlos al regimiento de granaderos a caballo. O sea que era un ejército multiétnico integrado por distintos sectores sociales, como yo decía al principio, con este espíritu de remarcar la igualdad entre todas las personas que habitaban este territorio. Pero esos 5.000 hombres después hubo que formarlos, instruirlos, algo que se hizo en el campamento del Plumerillo, que hizo Bernardo Gin y Juan Lacera, fueron los instructores militares. A esas tropas hubo que suministrarles armamentos, hubo que suministrarles pólvora. San Martín instaló una fábrica de pólvora, instaló una armería a cargo de Beltrán en la ciudad de Mendoza, hubo que vestirlos, hubo que fabricar los uniformes para todas estas tropas, hubo que alimentarlos, estamos hablando de alimentar a 5.000 soldados, claro. También había que pagarles el sueldo todos los meses como cualquier trabajador, digamos, hubo que activar toda la economía cuyana en un principio, después toda la economía cercana a Cuyo, provincia de La Rioja, provincia de Córdoba, que aportó una gran cantidad de ponchos, de monturas para los caballos. Y finalmente el apoyo fundamental al final de la campaña, a partir de la designación de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo en el Congreso de Tucumán, el apoyo de Buenos Aires con el dinero y los recursos que tenía Buenos Aires por tener el monopolio de la aduana, que son los que le permiten a San Martín terminar de conformar todo este enorme ejército. Pero hay un trabajo colectivo muy grande donde aparecen algunos nombres como Arcos, como Beltrán, como Álvarez Condarco, como el propio Laceras y Ojín, uh-huh. como Tomás Guido, todos estos personajes de los que se rodeó San Martín y que eran sus colaboradores prioritarios a la hora de conformar esta maravillosa obra que fue la construcción del Ejército de los Andes.
Bueno, Pablo, también preguntarte, ¿no?, cómo influyeron estas ideas políticas y filosóficas de San Martín en su visión de la independencia, la construcción de naciones en América del Sur.
Bueno, San Martín es un poco hijo de la Revolución Francesa, que es un poco, digamos, lo que viene a cambiar el mundo en la época de 1789. San Martín estuvo muy cercano a esas ideas, porque en un momento España fue aliada de Francia y él pudo conocer y interactuar mucho con oficiales franceses que venían con estas ideas modernas, revolucionarias, y esto es lo que después va a traer a muchos de estos oficiales españoles nacidos en América al continente americano para continuar la lucha, eso que ellos estaban desarrollando en España por la modernización de la corona española, por la democratización de la corona española, que era una derrota que ellos creían ya estaba vencida porque el rey Fernando VII tiene un giro conservador cuando es restituido, pero hay muchos sectores en España que no quieren esta modernización de la corona española y entienden que la continuidad de este proceso revolucionario se puede hacer en América. Vuelven al continente, se suman a las luchas, pero además acá algunos personajes, y creo que San Martín es uno de esos, Belgrano es otro, este pensamiento moderno europeo lo adaptan a la realidad americana, ¿sí? Porque la realidad americana, sabemos bien, no es la misma que en otros lugares del mundo, cada lugar tiene sus propias particularidades, y San Martín viene con este ideario moderno, pero lo adecua, lo adapta a lo que es la realidad político, social, económica del continente americano, que es el lugar en donde él tiene que tener su actuación. Y bueno, a partir de allí empieza a plasmar todo este ideario de libertad, uh-huh. de igualdad, de soberanía, de patria grande. El objetivo de San Martín siempre fue independizar a los uh-huh. pueblos, pero lograr conformar una gran unidad que le diera fuerza a todas estas regiones, un pensamiento bastante similar al de Simón Bolívar, lamentablemente es un pensamiento que quedó trunco, que no se pudo materializar, pero ese un poco era el espíritu de San Martín,
pero
un
en ese
ideario
sentido,
moderno, pero adaptado a la realidad.
Un adelantado, claro. Claro, un adelantado, ¿no? Un tipo también con una percepción muy... Hoy uno escucha esas cuestiones y dice tanto tiempo atrás con esa visión, ¿no? Tan, tan importante. Nosotros les agradecemos, Jessica, Pablo, Pedro, todos les agradecemos un montón esta charla para todo el país. Tenemos que seguir viajando, tenemos que seguir con el programa, ustedes saben cómo es. Seguramente ustedes van a seguir allí con la charla, en Santo Tomé Corrientes. Un abrazo enorme y gracias.
Gracias.
Igualmente, Sebastián. Hasta la próxima.
Bueno, Pablo, nosotros continuamos, sí, porque preguntarte, ¿no?, también acerca de qué es lo más destacable de tu libro o qué es lo más llamativo o algo que por ahí la audiencia tiene que saber o es interesante que lo sepan, ¿no?, acerca de tu libro Nueva Historia del Cruce de los Andes.
Bueno, es un libro que ya tiene unos cuantos años, que lamentablemente está medio agotado, pero que es un libro que en el que yo justamente lo que me planteo es hacer una nueva historia del cruce de los Andes, un poco provocando con el título,
sí.
Y con la idea de revisar toda esa historia, saliendo justamente de esto de, bueno, el San Martín superhéroe que resuelve todo fácilmente, ¿no? Y
claro.
Poder graficar con una investigación bien detallada todas las dificultades todas las cuestiones que se tuvieron que tener en cuenta a la hora de conformar el ejército, y sobre todo pensar que, digamos, conformar un ejército, bueno, se puede hacer, pero vos tenés que conformar un ejército, después cruzar la cordillera de los Andes con lo que eso implica, y además hacerlo peleando contra el enemigo, y llegar del otro lado y tener que enfrentarlo en una gran batalla como fue la batalla de Chacabuco. O sea, tiene que haber una planificación.
Claro.
Y después esa planificación, que tiene que estar extremadamente bien cuidada, tiene que estar matemáticamente ejecutada, que realmente cuando uno lo estudia de esa manera, pormenorizadamente, se da cuenta que fue una verdadera epopeya, quizás una de las dos o tres más grandes epopeyas de la historia militar, por todas las dificultades, ¿no? Y cuando uno empieza a estudiar, empieza a darse cuenta, bueno, cómo San Martín y todo su equipo de trabajo, reitero eso, cuidaban cada uno de los detalles, ¿no? No dejaban nada librado al azar, estudiaban los caminos, había un equipo de cartografía, por ejemplo, que iba estudiando, que había estudiado todo y había hecho mapas de todos los caminos cordilleranos que habían para conocerlos, para tener previsiones. Habían escalonado la marcha del ejército por secciones para que el ejército no quedara atrapado en la cordillera, sino que, bueno, cada sección tuviera tanto tiempo de marcha por día, que llegara a un punto donde pudiera tener agua, leña y un lugar para poder hacer acampar, poder descargar las mulas para que las mulas también pudieran descansar, secar las mulas de la transpiración para que a la noche no sufrieran de heladas, digamos. Bueno, esos mínimos detalles se tuvieron que pensar, y bueno, todo eso plasmado en un libro le da, me parece, una profundidad y un sentido y una dimensión a todo ese trabajo que se hizo entre 1814 y enero de 1817, que es cuando el ejército parte del Plumerillo, cruza la cordillera y el 12 de febrero de 1817 derrota a los realistas en Chacabuco.
Bien, y con respecto a la vida de San Martín, ¿no? Hasta su muerte, luego de todo lo que realizó, de todo lo que pudo hacer durante su vida, ¿qué se puede decir, qué se puede destacar?
Que San Martín siempre fue un defensor de la soberanía, de los pueblos, de la soberanía, podemos decir soberanía argentina, si queremos, para entenderlo mejor.
Sí.
Que ese fue el horizonte de su lucha y que después, sobre todo, fue el horizonte de su exilio. Cuando él se va al exilio, recordemos que él se va al exilio forzado por la élite dirigente de Buenos Aires, el partido rivadaviano, que lo perseguía, que lo tenía como un enemigo, que lo consideraba una amenaza para sus propios proyectos, que no eran proyectos de soberanía, evidentemente.
Claro.
San Martín se va al exilio, intenta regresar en 1828, justo cuando Juan Galo de la Valle derroca y fusila al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Entonces él lo baja en Buenos Aires y regresa otra vez a Europa y ya nunca más vuelve al continente americano. Pero durante todos esos años, hasta su muerte en 1850, San Martín mantiene una preocupación permanente por la situación americana, e incluso establece un vínculo muy estrecho con Juan Manuel de Rosas, al que él reivindica y apoya abiertamente, públicamente, por la defensa que está haciendo Rosas de la soberanía, que es una soberanía amenazada, atacada y ultrajada por las dos grandes potencias coloniales de la época, que eran Francia y Gran Bretaña, en la famosa batalla de Vuelta de Obligado. Bueno, es en este contexto. San Martín se comunica con Rosas, le da su apoyo, le ofrece alistarse en el ejército. Por supuesto, San Martín era una persona mayor, Rosas le dice que no hace falta, pero además empieza toda una campaña en Europa, enviando cartas a distintos personajes y a distintos representantes diplomáticos, haciéndoles ver que lo que estaban haciendo era un agravio a la soberanía de la Confederación Argentina, y que eso estaba mal, que eso era incorrecto, y que, bueno, que él estaba defendiendo la soberanía de la Argentina. Por eso, cuando San Martín muere en 1850, él decide legar su sable, ni más ni menos, que es el símbolo de la libertad americana, decide legar ese sable a Juan Manuel de Rosas, en agradecimiento y en reconocimiento a lo que el protector de las leyes había hecho defendiendo el litoral argentino de los embates coloniales de Francia e Inglaterra. Me parece que, digamos, toda esa etapa del exilio de San Martín, que muchas veces nos lo muestran como un abuelo retirado dedicado a sus nietas, también tuvo toda una parte política muy importante, una presencia política muy importante de San Martín, que giró en torno a esta cuestión de la soberanía.
Bien, Pablo. Bueno, preguntarte por último, ¿qué actividades tenés previstas para hoy?
Mira, para hoy tengo atención a la prensa toda la mañana, te diría, porque, bueno, están muchos colegas llamando para poder sacarme al aire para hablar de estos temas de San Martín, lo cual está muy bueno.
Sí.
Los feriados siempre ayudan a los historiadores para poder instalar los temas en la opinión pública, así que bueno, bienvenido sea. Me estaré dedicando más que nada a eso en el día de hoy.
Buenísimo. Bueno, y nosotros te agradecemos muchísimo tu participación hoy con la televisión pública, con la radio pública, y seguramente vamos a seguir en contacto para una próxima entrevista. Gracias.
Cómo no, cuando gusten. Un abrazo muy grande y a toda la gente de Santo Tomé, una ciudad tan querida.
Gracias, Pablo. Ahí lo teníamos a Pablo.